y nos llega el viernes el tema del coronavirus, ¿no? En todo su esplendor, y nos agarra en un puente largo, ¿no? Entonces, eso le pone, yo le llamo la cereza del pastel, la tormenta perfecta que ya veníamos viviendo, creo que se están dando coyunturalmente muchos temas al mismo tiempo que nos lleva a lo que yo le llamo la tormenta perfecta. Y cuando me dicen, pues, ¿cuál es el plan, Chuy? Y si tú eres experto en planeación estratégica, el plan tiene que ver con tener planes de manejo de incertidumbre, de manejo de crisis. O sea, tenemos que hacernos expertos en planear, en planearnos para incertidumbre y para crisis. Para mí ese es el futuro de la planeación y de las organizaciones.
Atrévete a Emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidos, bienvenidas a Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal, soy su anfitrión y también soy el director general de la aceleradora de negocios Flux. En esta ocasión es un episodio especial. Aquí en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica y en muchos lugares del mundo nos estamos enfrentando a una nueva crisis que no tiene que ver con lo económico, pero que sí impacta en lo económico. Y para esto invité a un gran amigo, a mi socio, Jesús Pérez. ¿Cómo estás, Chuy?
Gracias, mi amigo, por la invitación. Pues muy bien, gracias a Dios. Con salud, que es lo importante ahorita, y contento de estar aquí contigo.
Gracias. Quisiera ponerlos un poquito en contexto de quién eres tú. Si ya han escuchado el podcast, pues fuiste nuestro primer invitado. Pero platícales un poquito de ti, de tu trayectoria y de tu empresa.
Sí, pues de nuevo, muchas gracias. Mi nombre es Jesús Enrique. Soy el fundador y el que le toca dirigir en este momento a Novament. Somos una consultora que venimos ayudando a las organizaciones a que cambien modelos de pensar y de actuar para que los objetivos de negocio que ellos se proponen se puedan cumplir, ¿no? Llevamos más de 9 años haciendo esto y, pues, sobre todo en los últimos 2-3 años ayudando justo al cambio que tiene que ver en las organizaciones, que tiene que ver con todo el tema de innovación, de tecnología y de cambios de modelos hasta políticos y económicos.
Muy bien, ese es nuestro punto de partida y pensé conveniente invitarte porque tú has comido, desayunado, soñado planeación estratégica por los últimos, que serán 20 y tantos años, ¿no? Entonces has visto muchos, muchos temas de crisis, de cambio, etcétera. ¿Qué piensas ahorita del COVID-19?
Fíjate que ahorita platicaba, primero, ¿qué pienso? Que lo primero que tenemos que hacer como sociedad, como empresarios, como ejecutivos, es informarnos muy bien, buscar información de mucha, mucha calidad. Yo, cuando fueron las elecciones de Trump, vi un artículo de Harvard donde nos mencionaba que casi el 70% de las cosas que vemos en las redes son mentiras o son fake news o verdades a medias. Desde ahí yo me he dado la tarea de siempre investigar de las mejores fuentes y más confiables, ¿no? Hemos recibido una cantidad de información, hemos matado, resucitado empresarios. Entonces, mi primera recomendación es buscar información de calidad, objetiva y que podamos sustentar, ¿no? Yo les recomiendo dejar de ver información que no tengan un sustento. Mejor vayan a fuentes como los periódicos más reconocidos, como las
fuentes. ¿Tú qué haces normalmente? Porque ahorita, Chuy, nos enfrentamos a un reto de que cualquier persona que esté al menos unos minutos en las redes sociales, pues te bombardean, luego ahora los grupos de WhatsApp, entonces empiezan estas fake news, empiezan videos, etcétera. ¿Tú qué hábitos o de qué manera te informas para tratar de contener esta vorágine de información?
Primero, no utilizo las redes sociales. No las utilizo en el sentido de estar viendo ese tipo de noticias y busco los periódicos de mayor reconocimiento, ¿no? Agarro 3 nacionales y 3 internacionales o 3 de Estados Unidos y aún siendo periódicos de mucha circulación, lo que busco es cruzar la información, y la información que más se repite y veo la fuente de donde está agarrando la información esos periódicos, y cuando veo que hay cruces o hay cosas que se están repitiendo, pues yo digo, ya es una tendencia de fuentes de información que deben de ser lo más objetivas posible, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta original, creo que primero es tener buena información. Y ahora lo que tú me decías, 25 años haciendo planeación estratégica desde que me gradué, ha sido mi pasión. He hecho en más de 300 empresas planeación estratégica, y yo te puedo decir que nunca me había tocado un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que una buena planeación estratégica, tú agarras cierta información del pasado y tratas de proyectar escenarios de qué va a pasar hacia adelante. Y desde hace un año yo vengo platicando en diferentes foros, en diferentes plazas, en diferentes asociaciones y en diferentes grupos de empresarios, que ahorita es muy, pero muy complicado poder hacer escenarios hacia el futuro por todos los cambios que están habiendo. Y ahorita te puedo decir que, y le decía a mi equipo de trabajo en la mañana, por primera vez el día de hoy yo me sentí algo perdido en hacia dónde va a ir las organizaciones hacia adelante, porque este tema del coronavirus nadie lo habíamos enfrentado, ¿no? Entonces, siendo experto en planeación estratégica, te digo que ahorita no hay plan claro, más no hay plan que te aguante más de 15 días, de 30 días. Yo lo que hice en lo personal con el equipo de trabajo fue juntarnos ayer y plantear la estrategia para los siguientes 30 días, ¿va? Y estarla revisando cada semana para ver cómo nos vamos a tener que estar moviendo en estos tiempos, ¿no?
Y me gustaría enfocarnos en esa parte. Mucho de este episodio lo queremos pues hacer llegar a dueños, a dueñas de negocios. ¿Cuál fue tu proceso? Hace una semana era otra la realidad, tal vez como buenos mexicanos minimizamos lo que estaba pasando, como que bueno, esto está en otros países, vamos a ver qué pasa. Y empiezan aquí, y para los que nos están escuchando en Nuevo León, pues creo que ha sido el estado en México que ha empezado a tomar medidas como mucho más drásticas. Y pues del viernes, ahora el lunes, bueno, el lunes fue asueto, el martes, pues sabes que hay que mandar a las personas a que empiecen a tener esquemas flexibles. ¿Cómo fue un poquito tu análisis y empezar a tomar las decisiones en algo que, como tú mencionabas, era un escenario pues, al que no te habías enfrentado en esta trayectoria profesional que tienes?
Fíjate que es bien interesante, estuve justo la semana pasada en Torreón con nuestros amigos de Coparmex, con más de 60 empresarios, y fue bien interesante porque al platicar con ellos les hablaba de cómo había cambios en la parte de los modelos económicos a nivel mundial, de los modelos políticos, de los modelos sociales y de los modelos tecnológicos, y que eso iba traer demasiada, o que estaba trayendo demasiada incertidumbre en el mundo. Y fue bien interesante porque muchos empresarios, otras asociaciones como Canirac, como Canacintra, como la Asociación de Recursos de Ejecutivos de Recursos Humanos de ahí de Torreón, se acercaron y me decían, oye, es que nos abriste los ojos de que hay mucho cambio y no lo estábamos viendo. Y realmente hubo una conciencia, se hizo conciencia de que va a haber mucha incertidumbre, ¿no? Y eso fue el martes. Y seguimos y platiqué con muchos de ellos en la semana. Y nos llega el viernes el tema del coronavirus, ¿no? En todo su esplendor. Y nos agarra en un puente largo, ¿no? Entonces, eso le pone, yo le llamo la cereza del pastel, la tormenta perfecta que ya veníamos viviendo, ¿eh? Creo que se están dando coyunturalmente muchos temas al mismo tiempo que nos lleva a lo que yo le llamo la tormenta perfecta. Y cuando me dicen, pues ¿cuál es el plan, Chuy? Y si tú eres experto en planeación estratégica, el plan tiene que ver con tener planes de manejo de incertidumbre, de manejo de crisis. O sea, tenemos que hacernos expertos en planearnos para incertidumbre y para crisis. Para mí ese es el futuro de la planeación y de las organizaciones. Antes el cambiar como que pues era opcional y vamos paso a pasito, yo estoy convencido que con este tema del coronavirus, que es la cereza del pastel, o cambiamos nuestras organizaciones y nos adaptamos a lo que viene, o van a empezar a morirse muchas empresas, que ojalá no sea así, ¿no?
Ok. Ya hablamos de cuál fue este proceso. ¿Has platicado con dueños, con dueñas, con gente que pues está en la academia, en Unipade, en diferentes grupos en los cuales estás conectado? ¿Cuál es la sensación que tú tienes de este momento en particular, donde aquí todavía no, el brote todavía no está a los niveles de otros países como España e Italia? O sea, ¿cómo sientes la parte de la toma de decisiones?
Creo que hay... los puedo catalogar como en todo, en dos tipos, ¿no? Hay gente, hemos hablado con clientes que están en la industria de restauranteros, de servicios, que creo que es de los segmentos más impactados, que vivieron el tema de la influencia en el 2009, y ellos dicen, ya nos pasó algo similar. He hablado con gente en Cancún también, que dicen, en el tema de servicios, entonces estamos preparados para este tipo de crisis, o sabemos que nos va a doler mucho, más bien, nos dicen, va a ser un golpe importante, pero tomaron medidas desde ayer. Yo estoy impresionado, o sea, desde ayer se están tomando medidas de cómo ajustar tus egresos para los ingresos que vienen, empezar a negociar con tus proveedores. O sea, los que ya han vivido crisis, desde ayer están trabajando para prepararse, para tener un plan de crisis. Ahora sí les voy a decir algo que se va a ir bien loco, ¿no? En corto, mediano y largo plazo. El corto plazo son los siguientes 15 días. El mediano plazo es un mes. Y el largo plazo va a ser 3 meses. Eso es lo que... Ese es nuestro horizonte de tiempo para movernos en medio de esta tormenta perfecta, como yo le llamo, ¿no? Entonces, hay gente que desde ayer está tomando decisiones... contundentes para adaptarse a lo que viene, ¿no? Y sobre todo los segmentos que están siendo muy impactados, ¿no? Hay otro grupo que no por temas de confidencialidad y por no quemarlos aquí en el podcast no lo puedo decir, pero apenas el día de hoy como que estaban viendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente? Con la gente, no con el negocio, no con las ventas, sino ¿qué vamos a hacer con la gente?, ¿no? Entonces, y apenas hoy en la mañana estaban viendo cómo iban a atacar ese tema. Entonces, pues si decimos que el corto plazo son 15 días, ya perdieron un día, ¿va? Ya perdieron el 10% de su corto plazo, ¿no?
Más, y que no sé qué piensas, atender a su público más cercano, que son sus colaboradores, ¿verdad? Que probablemente los hicieron ir a las oficinas cuando ya en muchos lugares pues tienen esquemas flexibles, cosas que también impactan en la sensación y el sentimiento de la gente que está colaborando en la empresa.
Correcto. Y dicho sea de paso, yo creo, y he trabajado con muchísimas empresas, que son muy pocas las empresas que están preparadas para el home office o para los temas flexibles, porque los sistemas de gestión y de autodisciplina y de responsabilidad en México creo que todavía van un nivel atrás que unos países... como Alemania. Yo he estado checando las estadísticas y a mí me impresiona que Alemania tiene muchos casos, pero muy poquitos muertos. Entonces dices, oye, ¿cómo Alemania? Pues sabemos que son súper disciplinados, ¿no? Entonces creo que México va a sufrir si no nos adaptamos rápido, por decir, a los sistemas flexibles o home office, pero o sea, que la gente le caiga el 20 que no está de vacaciones, que tienen que seguir haciendo sus actividades estando en su casa, ¿va?
Hola, espero que estés disfrutando este episodio. Hago una pausa para recordarte que puedes recibir una asesoría sin costo para tu idea de emprendimiento o para tu negocio que está en una etapa temprana. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como Atrévete Podcast y Flux. Coincido, y creo que era un paradigma, ¿no? De decir, no, es que no se puede, es complejo, etcétera. Y ahorita la crisis nos lleva a hacer este esfuerzo. Pero creo que ese es un ejemplo de que los negocios ya cambiaron. O sea, ya pudiste hacerlo, chueco, derecho, con seguimiento, sin seguimiento, pues tus empleados ya están en sus casas y están haciendo su mayor esfuerzo y tú estás tratando de darle seguimiento. más o menos se piensa que van a ser 12, 16 semanas lo que puede durar, digamos, del brote, el pico, y otra vez ya que se normalice la situación. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo puedo hacerle como dueño, como dueña de empresa para sobrevivir? Pensando mucho que nuestro segmento al que vamos dirigido aquí en el podcast es micro, pequeño, pues emprendedores, emprendedoras. ¿Cuáles serían esas acciones que desde lo que tú has visto, lo que estás tratando de acercar ahorita de valor a los clientes, que puede ayudarte a mantenerte y luego reinventarte para esta nueva etapa de los negocios posteriores al COVID?
Sí, mi consejo es, nosotros estamos haciendo alineaciones estratégicas de no más de 3 años, ¿no? De entre 1 y 3 años. Yo creo que lo que se tiene que hacer ahorita es que tienes que hacer una definición de objetivos estratégicos a un mes primero, ¿no? Y a 3 meses, pero y definir tus 3 grandes batallas el primer mes y tus 3 grandes batallas para 3 meses. Haz de cuenta, creo que el periodo de planeación estratégica es de 3 meses, no más, y priorizar tus grandes batallas el primer mes. ¿Sí me explico? ¿Qué tengo que hacer este mes? ¿Sí? Para que la organización sobreviva, si es el caso de que tiene que sobrevivir, o que se mantenga operando a la luz de lo que está sucediendo. Si tú diste home office, tú tienes que saber cuáles son la una o dos cosas que tienes que estar revisando con tu gente todos los días. No puedes estar checando todo, sino decir, esta es la actividad clave que le va a pegar a mis 2, 3 grandes batallas del mes. Es hacer una, voy a llamar una planeación estratégica lean, o express,
minimalista,
minimalista de un mes, y ver cómo que la gente que esté en las casas, primero les comuniques claramente cuáles son las 2, 3 grandes batallas y el pedacito que ellos juegan en esa gran batalla, ¿no? El tema de comunicación, créanme, se hace esencial, pero tienes que comunicar cosas muy sencillas, muy pragmáticas, y por eso yo llamo 2 o 3 grandes objetivos, y que cada uno sepa ¿qué tiene que hacer en los siguientes 15 días, 30 días para esas 3 grandes batallas? No más, no hagamos nada complejo ahorita. Tenemos que hacer súper sencilla nuestra operación para de nuevo lograr que nuestra operación siga funcionando o no se muera, ¿no? Hay casos que puede llegar a morirse en muy corto tiempo tu organización, ¿no?
Claro, estamos hablando que aquí en México hay 4 millones de micro pequeñas empresas que son las que se van a ver más impactadas, este tema de los servicios, los restaurantes. Has hablado de la comunicación, que coincido, es un punto bien relevante. ¿Cómo comunicar con tanta incertidumbre? Porque hay cosas que todavía no sabes. Me imagino a un dueño de un restaurante que, ¿sabes qué? Me acaban de pedir que cierre, vamos a cerrar, no sé cuánto va a durar esto. O sea, ¿cuál debe ser esa claridad, pero también manejándoles que hay cosas que no tienes el control todavía?
Creo que yo daría tres recomendaciones. Uno, primero, es muy sencilla. 3 cosas que tienes que comunicar que va a ser la estrategia o el rumbo a seguir en estas aguas turbulentas, ¿no? Yo me figuro y hablo mucho de una tormenta perfecta. Es como si estuviéramos en medio del mar, y no puedes decirle a tu tripulación más dos o tres cosas que tienen que hacer porque hay mucho caos, mucha crisis, mucha desinformación. Entonces, informar 2, 3 grandes batallas. Segunda, algo que yo vengo recomendando a muchos empresarios que me han pedido consejo en el tema de comunicación es serles bien claros que esto es algo que nunca se había vivido en la historia. Entonces, la comunicación va a ser a veces ambigua, a veces no completa. Vemos a los presidentes salir, Donald Trump ha salido 3, 4 veces a veces en el mismo día cambiando o tomando decisiones diferentes. Entonces, si eso pasa con el hombre más poderoso del mundo, que tiene toda la información disponible, o muchísima más información que nosotros, tenemos que entender que va a haber mucha ambigüedad y vamos a tener que tomar decisiones con muy poca información. Y la tercera, yo siempre le digo, es que hay que ser muy, pero muy transparentes y decir la verdad. O sea, no ocultar. Yo lo que recomiendo es decir, oye, si esto está poniendo en riesgo nuestra organización, que la gente sepa desde un principio dónde estamos parados, y ir comunicándoles como yo diría, a la verdad o con la verdad. O sea, al final no podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces mi consejo es claro y sencillo, 2-3 batallas, sabiendo que nadie tiene la verdad, hay mucha incertidumbre y mucha ambigüedad, pero siempre habla con la verdad a tu gente, siempre. O sea, ahorita hay que ser bien transparentes y bien claros con tu gente.
Perfecto. Quiero moverme a otro tema, Chuy. ¿Se puede vender en una crisis como esta?
Pues hay gente que está comprando como loca papel de baño, ¿no? Entonces alguien está vendiendo mucho papel de baño, ¿no?
Exagerado. Se va a acabar el papel de baño.
Nuestro socio en Cancún nos decía, pues hay gente que está llorando y usando pañuelos, y hay otro que le está vendiendo el pañuelo al lado para que se limpie las lágrimas, ¿no? Todas las crisis son así, o sea, hay gente que gana. Yo siempre he dicho que la crisis es que los recursos se mueven, o sea, en una crisis los recursos se mueven de un lugar, de una gente, de una organización a otra, ¿no? Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que los recursos económicos, de gente, cualquier recurso se va a mover y pues va a estar donde hay oportunidad, ¿no? En medio de toda esta crisis, si Amazon le estaba yendo re bien, sale una nota en medio de toda la crisis que está contratando a 100,000 personas porque necesita distribuir un chorro de cosas porque la gente no quiere salir a comprar. Entonces todo está siendo llevado a la casa. Entonces está en medio de contratar a 100,000 personas, ¿no? Entonces las crisis hacen esos movimientos. Entonces yo estoy convencido que lo que tenemos que hacer es matar nuestro modelo de negocios o la vaca que tanto hemos platicado tú y yo, y decir qué tengo que hacer con mi modelo de negocios para moverme hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer todos los empresarios. Habrá unos que se queden en el camino como todo, ¿no? Pero el tema es que si nos movamos a donde van a estar las oportunidades o las necesidades, porque ahora sí es una necesidad social en el mundo, ¿no?
¿Cómo conectarte con esas nuevas necesidades, con esa nueva forma de hacer negocios, haciendo lecturas? Una empresa que vende cosméticos en Wuhan tenía no sé cuántas tiendas alrededor de China, tiene que cerrarlas por la crisis y les dice a sus vendedores, ¿sabes qué? Ponte a vender a través de redes sociales y el WeChat. Y no perdió, o sea, tampoco fue así el resultado del año, pero al menos siguió manteniendo su tema de ventas. Entonces, es una oportunidad para la innovación. Tienes tiempo, al final la operatividad va a ir disminuyendo y hay cosas que no podemos manejar. Si hay un toque de queda, pues ya ni la gente va a salir ni va a consumir más que tal vez algunos bienes muy en específico. Entonces, ¿cómo como dueño, como dueña, como líder de una empresa, me empiezo a mover hacia esas líneas de innovación, de evolución, de hacer mi modelo de empresa exponencial?
Fíjate que algo que sacó el Foro Mundial Económico, que a mí me ha gustado mucho, es el tema de crecimiento inclusivo, y lo he comentado en varios foros. Yo creo que la mejor manera es entender dónde están las necesidades de la sociedad. Yo creo que todo este tema que está sucediendo está cambiando, o nos va a cambiar, nuestra manera de ver nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, y eso lo hace Google y lo hace Amazon y lo hace Apple, es entender perfectamente la necesidad de nuestros consumidores. Entonces, tenemos que salir y leer qué está pasando con nuestros consumidores, ¿no? Hablando de los restauranteros, pues sí, tal vez tu restaurante muy lujoso ahorita no es negocio, pero ¿qué está haciendo esa gente para alimentarse? ¿Qué podemos ofrecerle? O sea, ante esto, ¿qué puedo yo sí ofrecer y cómo adapto mi modelo de negocios lo más rápido posible, ¿va? O sea, ¿cómo le puedo llevar su buen corte de carne a la casa? ¿O qué tengo que hacer? Porque la infraestructura la tengo, pero la necesidad, los cambios hacen que las necesidades de nuestros consumidores cambien, y ahí volvemos al tema que siempre hemos platicado, ¿no? Tenemos que volver a adecuar nuestra organización a una nueva manera de atender a nuestros clientes, ¿no? Ese es mi consejo, y ver qué está necesitando. Siempre el salir a ayudar y servir ayuda. Yo te puedo decir lo que nosotros estamos haciendo, y nuevamente, al final, nuestros clientes no saben para dónde moverse. Entonces nosotros estamos preparando lo que nosotros veníamos haciendo, de ayudar a las empresas a cambiar poco a poco hacia un nuevo lugar o nueva estrategia o nuevo rumbo a la organización. ¿Cómo lo hacemos? Ahora sí, se va a ir medio feo, pero una vacuna que en muy corto plazo los ayudemos a moverse rápidamente a cumplir objetivos o a que su negocio subsista, ¿no? Entonces, al final, estamos preparando ese antídoto o esa vacuna para que nuestros clientes, lo que nosotros normalmente nos tardamos tal vez un año en ayudar a los clientes a ir cambiando y que su negocio subsistiera o fuera al siguiente nivel, ¿cómo les ayudamos a hacerlo? Como dije, si hacíamos planeaciones de 1 a 3 años, ahora va a ser de 1 a 3 meses, ¿va? Y tenemos que movernos muy rápido porque estamos conscientes, sabemos lo que cuesta a un empresario, a un micro, a un pequeño, un mediano, crear su empresa. Entonces tenemos que darles algo para que su negocio no muera. Y esa es la razón de que estemos ahorita trabajando o estemos platicando ahorita contigo. Tenemos que trabajar por ellos, ¿no?
Claro, ese es cómo adecuar y acompañar a los clientes. Y quiero conectar con esto que acabas de decir, porque hablábamos de la comunicación un poquito más interna, ¿no? Más con el equipo. Pero cómo seguir conectado con mis clientes. Tal vez cerré mi negocio físico, tengo una red social, tengo mi correo, tengo el WhatsApp. ¿Cómo le has hecho tú? Porque una podría ser muy fácil de, pues voy a parar, porque sé que tal vez ya no va a ser prioridad ese servicio que me iban a contratar, porque primero hay que resolver lo que va a suceder en este corto o mediano plazo. Entonces, ¿cómo le has hecho tú para seguir vinculado, para que también, o sea, lo que ellos están viviendo, tú lo estás viviendo? Creo que hay hasta un punto de empatía, de conectar y de resolver, oye, ¿tú cómo le haces? ¿Yo cómo lo estoy haciendo? Pues vamos a trabajar en conjunto para salir de esto, ¿no?
Correcto. Y justo con lo que te estoy diciendo, el día de ayer nos dimos a la tarea de movernos muy rápido y platicar con todos nuestros clientes. O sea, hablamos con todos para ver cómo andaban, cómo se sentían, y decirles que íbamos a estar trabajando esta semana en generar esos productos y esos servicios que les ayuden en el cortísimo plazo, ¿sí me explico? Y ese es el fundamento de lo que estamos haciendo. O sea, realmente lo que siempre hemos hecho, preocuparnos por nuestros clientes. O sea, creo que independientemente que algunos ya nos hayan tal vez dicho, oye, ¿sabes qué? Pues este servicio temporalmente, mientras no se arregle lo
sí, porque probablemente ni siquiera se puede implementar, como no puedo servir la comida aquí en el restaurante, ¿verdad? O sea, hay cosas que ya van más allá de...
Es correcto, y me suspenden, perfecto, pero oye, en lo que te pueda seguir ayudando sin costo, porque hemos sido socios de negocio en las buenas, y creo que ahorita tenemos que estar en las buenas, en las malas, en las grises con nuestros clientes, y si nosotros de alguna manera podemos apoyarlos, hay que apoyarlos, hay que dar. ¿Sí me explico? Yo creo que estamos en un momento de que nos ayudemos todos y sirvamos en toda la cadena de valor que tienen las organizaciones. Y eso es lo que, ese es el fundamento de lo que estamos haciendo al día de hoy en Ovamed.
Y pensar más allá, ¿no? Ahorita, antes de que entráramos a grabar el episodio, hay una tendencia, por ejemplo, de restaurantes que están cerrados, donde la gente pide un certificado de regalo, ¿verdad? Es decir, yo quiero consumir, yo sé que, pues, te voy a dar este dinero, no lo voy a utilizar ahorita, tal vez en 3 meses, en 6 meses, pero sé que si yo no tengo este recurso, probablemente no va a estar ese restaurante más adelante cuando yo quiera utilizarlo. Entonces creo que para los que y para las que nos están escuchando, es ir más allá. O sea, que puedo comprometer ahorita que tal vez me voy a tardar 2, 3, 4 meses en dar el servicio, darle el producto al cliente, pero hay esa lealtad, hay ese compromiso, hay esa comunidad que ya creen tu producto y tu servicio, que no hay que perderla y hay que ver la manera de seguir conectados.
Correcto. El Rey León diría, es el círculo de la vida. O sea, realmente si nosotros no nos ayudamos entre nosotros, entre los empresarios, entre la sociedad, si se muere una parte de las industrias, otra se afecta y otra se afecta, y el efecto es en cadena, ¿no? Entonces creo que realmente tenemos que estar preocupados todos por ayudarnos a salir adelante en estos momentos con lo que podamos. Y yo siempre tengo una ley que utilizo, que lo que uno siembra cosecha. O sea, al final uno tiene que seguir sembrando, y tarde o temprano uno va a cosechar a lo que ayude. Que de nuevo es una ley de la economía, lo que uno invierte al final te da un rendimiento. Entonces, ahorita es el momento de invertir, aunque tengamos poco, aunque tengamos nomás nuestros servicios, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades, pero es ponerlas al servicio de los demás para que realmente el círculo de la vida, como diría Mufasa en el... Mufasa era el malo, pero no me acuerdo quién era el bueno. Realmente
Mufasa era el bueno, es el bueno. Digo, en este tema del home office, sí, he visto el reloj con mi hijo y... ¿Cómo se llama? Scar era el malo,
es correcto. Bueno, Mufasa dice, oye, pues el círculo de la vida es que yo no me puedo acabar todos los recursos, sino tengo que distribuirlos. Así es, ahorita si tenemos, aunque sean poquitos, tratar de distribuirlo para que el sistema siga funcionando, tal vez a un nivel muy, muy lento, pero que siga funcionando, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer todos, ¿no?
Perfecto. Antes de cerrar, probablemente vamos a tener más episodios contigo y con otros invitados específicos de esta parte de la crisis del COVID-19. ¿Qué podemos hacer en los siguientes 15 días, Chuy? Todavía estamos dentro de marzo. ¿Qué podemos hacer en esta planeación estratégica que decías muy enfocada, muy minimalista? Yo sé que es muy difícil, pues hay diferentes tipos de negocio, pero en tu experiencia que has asesorado muchísimas empresas de diferente tipo, ¿qué son esas cosas que tú ves que son clave para subsistir ahorita?
De nuevo, fijar las 2-3 cosas que te van a hacer que subsistas el siguiente mes y enfocarte a llevarlas a cabo. 2-3 cosas, no meterle ciencia, no meterle mucha complejidad, sino ser, estas son las 2-3 cosas, comunicarle a tu equipo, subir a tu equipo al barco y que cada quien sepa qué es lo que aporta, ¿no? En estas 2-3 grandes batallas hacia adelante. Ese es mi consejo, o sea, hay que simplificar nuestra operación y nuestra manera de ver las cosas.
3 cosas.
De nuevo, estamos en una tormenta perfecta que no puedes ver más allá de la punta de tu barco. Entonces tienes que tomar decisiones día a día. Entonces mis 2-3 grandes batallas es llevar al barco al siguiente puerto más cercano y voy a hacer todo lo necesario para llevarlo allá. ¿Sí me explico? Pero ese es mi foco y eso es lo que quiero que a todo mundo nos quede claro. Ahorita no pensemos en el largo plazo. Ahorita es cómo yo navego en medio de tanta incertidumbre, porque no nomás está la parte del coronavirus, está el tema político, o sea, nuestros gobernantes que vienen de un tema populista no saben qué hacer. El modelo, ya vimos que el modelo socialista, sea el modelo socialista, sea el modelo capitalista, también están sufriendo, entonces, y como que todavía no hay una correlación clara, entonces hay mucha incertidumbre. Entonces yo lo que sugiero es nomás ver la punta de tu barco y ver que no se vaya a estrellar en el siguiente arrecife que tengas enfrente. Chuy, ese sería mi consejo.
Pues muchas gracias por tu tiempo. Como quiera, te vamos a seguir invitando en estas semanas. Y a las personas que nos están escuchando, pues sigan ahí conectados a través de las redes sociales. Busquen a Novament, busquen a Flux. Tenemos una sesión para ayudarles a hacer un plan de contingencia. Con lo mucho que hemos estado recopilando en los últimos días, los vamos a poner al servicio de ustedes sin ningún costo. Entonces por ahí van a encontrar la liga para poder registrarse y que les ayudemos a pues, planear el corto plazo y puntos críticos para su plan de contingencia. Muchas gracias, Chuy, de nuevo.
No, muchas gracias y reitero lo comentado con Mauricio, aquí estamos para ayudarlos en estos tiempos de incertidumbre y hay que manejarlo como tal y ojalá podamos ayudarlos. De nuevo estaremos sacando muchos artículos, mucho contenido, muchas herramientas para ayudarlos en este proceso sin costo alguno, ¿no? Queremos realmente sembrar algo en los demás para que realmente podamos seguir con este círculo de la vida. Y muchas gracias por la invitación, ¿no?
Gracias, Chuy. Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.